Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Efectivamente, aquí estamos con Fernando Blanco Muño, empezando el segundo programa de A Tu Servicio en Radio Amadeus. Hola,
hola Andreita, ¿cómo estás? Buen martes, qué lindo estar acá nuevamente.
Qué lindo, sí, ya lo creo.
Nuestro tercer ciclo ya estamos,
ay,
¿no?
Ay, sí, es verdad, el segundo programa del tercer ciclo. Muy contentos porque hemos tenido varios mensajes, tanto en la casilla de correo a tuservicioradio@gmail.com, como en las vías de comunicación por las redes sociales. La gente ha recibido con buen gusto el programa, nos ha hecho lindos comentarios, así que muchas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias a Cecilia
sí.
Musioli, que está allí en la producción, bien predispuesta como siempre, un aplauso, claro que sí. Y otro aplauso para Ricardo Piñero, que está en la puesta en el aire. Sin él no podríamos estar hablando para todos ustedes. Aquí nos vamos a quedar hasta las 2 de la tarde con varios temas de interés. Quiero creer que quienes están
bueno,
la Argentina
nos provee permanentemente temas,
y,
¿no?
Lamentablemente, ¿no? Porque si uno quiere un poquito de tranquilidad, no, siempre hay alboroto por donde lo mires.
Vertiginoso.
Qué país vertiginoso, Dios mío.
Hoy di clase en la facultad a la mañana.
Ah.
Y justo hablaba con los alumnos, que doy una materia del ciclo avanzado, ¿no?
O sea, en la Facultad de Derecho, contemos.
De la Universidad de Buenos Aires. Y precisamente conversábamos sobre el rol de la universidad en una sociedad tan vertiginosa. Porque tradicionalmente la universidad ha sido el lugar del pensamiento, de la planificación de los países a mediano y largo plazo, de la generación de cuadros dirigentes. Y lamentablemente desde hace ya unas cuantas décadas ese rol se ha perdido, ¿no? Para la universidad. Y un poco alguien en un país tan alborotado, como decís vos, tendría que estar en condiciones de parar un poco la pelota y pensarnos a 50 años, 100 años.
Claro.
Porque si no, estamos en el cortoplacismo permanente.
Y en esa montaña rusa, que creo que es lo que hace que muchos jóvenes decidan irse, o por lo menos los jóvenes que yo pude charlar y que están en contacto así con mi entorno, se van buscando eso, buscando estabilidad, otra realidad, la valoración de lo que saben, todo lo que acá no hay.
Claro.
Entonces, y esta montaña rusa, una vez alguien me dijo, ¿por qué se acostumbraron a vivir así? Alguien que se estaba yendo. ¿Por qué nos acostumbramos a vivir así? No sé, no tuve respuesta.
Que esta es la regla, no la excepción, ¿no? Vos pensás, un país inestable, económicamente complicado, es la regla en la Argentina. Hemos tenido excepciones a esto, de estabilidad económica, de cierta posibilidad de proyectar, de planificar, pero si no, es un país que desde hace por
pero
lo menos 80 años
ser,
viene...
Claro, que cada tantos años te viene una debacle, un tsunami económico, una inflación absoluta que sí. No podés planificar tu realidad económica de tu casa.
Que no es gratis en términos de países, ¿eh? O sea, las crisis que vive la Argentina no son gratis. A la larga se pagan. La crisis que se generó con el gobierno militar, con la dictadura, la terminamos pagando. La crisis del 2001, que no la tenemos tan asumida todavía como una gran crisis, pero lo ha sido.
Ha sido. ¿Y cuánta gente también se había ido en ese momento?
También lo terminamos pagando como sociedad. Y ahora pasamos la pandemia, que es una crisis global. O sea, todo eso va generando nuevas condiciones, nuevas situaciones. Si la clase dirigente no se da cuenta que tiene que recalcular y redefinir un modelo de país y un rumbo, lamentablemente nos depositamos en la situación que estamos viviendo
claro,
ahora.
Claro. Bueno, pero siempre queremos tener una mirada optimista, así que vamos a tratar
Ganó San Lorenzo el fin de semana.
¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? El otro día me fui de acá pensando que habíamos tenido el primer programa y que no habías hablado de San Lorenzo.
Estuve muy medido, no sé si te diste cuenta.
Muy bien, segundo programa y aparece San Lorenzo. Vamos a contarle a Ricardo, que nos mira ahí desde la pecera, que acá el señor Fernando Blanco Muñoz es muy recontra refanático de San Lorenzo, así te lo digo, muy recontra refanático de San Lorenzo. Y todo me lo relaciona, a lo mejor alguna vez a vos también vas a poner una canción y va a decir, este artista está relacionado con la hinchada de San Lorenzo, ya vas a ver, prepárate lo que va a ser este año.
Mañana tenemos un partido difícil.
Uy, ¿contra quién?
Tenemos un encuentro familiar, porque jugamos contra Boca.
No. Familiar.
Claro, es un hijo que viene a casa. Pero ay, difícil, Fer, con técnico nuevo. Boquita estrena técnico.
Sí, sí, Almirón.
Almirón, que pasó por San Lorenzo dejando una huella.
Sí, pero parece
terrible.
Ser. Dijo que era su sueño estar en Boca. Viste que se había sacado una foto hace unos años ahí.
Qué bien, qué bien. Bueno, lo va a cumplir. Esperamos que sea una pesadilla.
Ay, vamos a dejar abierta la vía de comunicación del WhatsApp que tiene aquí Amadeus, que es el 11-2395-1992, 11-2395-1992, por si alguien en este ratito nos quiere dejar algún mensaje inmediato, y si no, ya saben que pueden hacerlo a través del mail a tuservicioradio@gmail.com, como lo hicieron algunos de nuestros oyentes. Yo seleccioné dos para este día que quieren consultarte sobre algunos temas muy puntuales. Fer, mirá, Fabiana nos cuenta que el otro día fue a una verdulería, que no le alcanzaba con el efectivo para abonar, y como vio el cartel de una marca muy conocida de billetera virtual, lo hizo así. En lugar del código QR, ella debía cargar el importe, o sea, ponerlo como manual, digamos. Pero al cliquear para pagar automáticamente se le sumaron 170 pesos extra. Así, de una. Fue todo tan rápido que no pudo cancelar la operación y al preguntar el empleado del lugar le dijo que era así, que se agregaba ese importe. Y entonces ella nos dice indignada que obviamente no va a volver a comprar ahí, pero quiere saber si vale la pena denunciar a esta verdulería y si el comercio en tal caso tiene obligación de poner algún cartel advirtiendo que si vos pagás con este modo de billetera virtual, te van a cobrar ese extra.
Bueno, la tecnología que avanza. Primero decir que es muy útil para el usuario, para el consumidor, contar con billeteras virtuales.
Claro.
Una mala acción o una mala práctica de alguien en determinado no invalida la herramienta, que es muy útil.
Es muy útil, sí, que muchos
que muy
la empezamos a usar en la pandemia.
Exacto.
La verdad es que fue...
Sí, ha sido muy útil, lo sigue siendo. Ha tenido un crecimiento exponencial, Andreita. O sea, lo que se ha metido en nuestra cotidianidad es realmente saludable, ¿no?
Porque sí, claro.
Te evita andar con billetes, más hoy
claro.
Por hoy en nuestro país, con los niveles de inflación que tenemos, billetes de baja denominación, habría que andar con una bolsita en la mano.
Y como le pasó a Fabiana, que dice que se quedó sin efectivo en el momento.
Tal
y
cual.
Que
eso por un lado, en relación a la herramienta. En relación a lo que le pasó a ella, lo primero también para decir es, siempre hay que manejarse con el código QR. El código QR es la mejor garantía de una transacción transparente.
Si te piden que vos lo cargues manual...
Cuando ya lo cargas manual, dejás de estar en la operatoria de, entre comillas, billetera virtual, y te convertís en un usuario de la plataforma que está pagando una operación. Y eso hace nacer lo que yo supongo que le debe haber sucedido, comisiones que al pagar con el QR no califican para esa operación. ¿Entendés?
Okay.
Entonces, por algo se pone el código QR, está desde playas de estacionamiento, supermercados, grandes superficies, pequeñas superficies, venta ambulante. El código QR es una garantía de transparencia y de seguridad. No usar otra cosa.
Si no está, en no opinión, hacer la operación.
Exactamente.
¿Y ella lo puede denunciar?
Sí, habría que, ella lo que primero tendría que hacer es identificar en su resumen de cuenta qué concepto ha sido el por el cual le cobraron esos 170. Si es una comisión que cobra mercado, bueno,
sí, la plataforma. La billetera virtual, sí.
La plataforma portal, o si es un cargo que cobra el proveedor, la verdulería, y en ese caso, si fuera el de la verdulería, denunciarlo. Y también exigir en la verdulería, por supuesto, el que a partir de ahora que tenga el código QR, porque no hay que entrar en esas operaciones, porque lo que te digo, te sacan de la lógica de la billetera virtual y te llevan a la plataforma de pago.
Claro, claro, claro. Igual está bien lo que va a hacer, que dice que nunca más va a ir a comprar ahí, es lo que sí, nosotros muchas veces hemos dicho, sí. ¿No?
Cuando... Y pasa lo de siempre en el derecho de consumo, fíjate, son 170 pesos. ¿Se puede hacer un reclamo por 170 pesos? Sí. ¿Se hace habitualmente? No. ¿Por qué? Porque un consumidor que tiene esta situación por 170 pesos no lo hace. Ahora, la misma práctica multiplicada por miles
claro.
de consumidores a lo largo del día, la semana, el mes...
Por 10 clientes se hizo de 1.700 pesos. Así.
Y seguí multiplicando. Sí. Cuando te querés acordar, se está hablando de un volumen de una mala práctica comercial muy grande.
Claro, claro. Bueno, Héctor es el otro oyente que seleccioné, está muy preocupado por las estafas virtuales y que quiere que por favor aprovechemos nuestro espacio, nuestro programa para alertar sobre estas maneras de robar y sí, le decimos que en algún momento nos vamos a ocupar porque ha sido un tema que transitó el ciclo anterior y estamos también nosotros muy preocupados porque hay diferentes estafas de quienes ingresan a veces a las cuentas bancarias o de quien te hace una tarjeta melliza o de estas formas nuevas ahora que a través del WhatsApp muchas veces te piden dinero, el engaño que aparece como alguien de tus contactos y finalmente es un estafador.
Sí, hay que andar con mucho cuidado. Y tener una cuota de desconfianza antes de enviar, compartir, etcétera. Pero es un tema de preocupación de los países en general, ¿no? Ha crecido mucho, porque también creció mucho el comercio electrónico, han crecido mucho las estafas virtuales.
Sí, entonces, por las dudas desconfiar siempre, incluso cuando por mail llegan esos pedidos de claves o de ingreso a determinado lugar.
Lo mismo que decíamos antes respecto a las billeteras virtuales. Una buena herramienta, no hay que descalificarla por este tipo de problemas que puede traer. Porque también había problemas con los bancos cuando presencialmente un pícaro cajero te ponía el sello de pagado en una boleta y resulta que no ingresaba el dinero en la contabilidad del banco y después pasaban los años y vos ibas a pedir un libre de deuda y resulta que figuraban impagas y vos decías, pero yo tengo los recibos. Ibas y resulta que era un empleado infiel. O sea que pillos, pícaros,
hubo siempre
con todas las tecnologías, sin claro. tecnología, con sello, sin sello. Las herramientas actuales son muy buenas, hay que trabajarlas y mirarlas con respeto, entenderlas y no apresurarse, sobre todo eso. No apresurarse.
Muy bien. Por hoy dejamos las consultas.
Muy bien.
Escuchamos un poquito de música que Ricardo nos ha seleccionado, seguramente alguna canción que nos va a poner a buen tono para la entrevista que sigue después. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people.
Francisco. Gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration.
Servicio hasta las 14 en Amadeus. Efectivamente, nos vamos a quedar hasta las 14 y ahora nos vamos a dedicar a un tema que preocupa mucho, mucho, la ley de alquileres. Y para eso tenemos ya en la línea a alguien con una voz autorizada. Es José Rosados, director y socio fundador del portal especializado reporteinmobiliario.com. Es arquitecto con posgrado en gestión de contenidos de la Universidad Austral. Es docente universitario de posgrado y es coautor del libro Tasaciones, el valor de mercado. Hola José, aquí con Fernando Blanco Muñoz lo estamos saludando. Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted por este tiempo dedicado y queremos hablar de la ley de alquileres porque aquí con Fernando sabemos que es un tema que a la sociedad y al ciudadano común le preocupa muchísimo. Está complicado el panorama, ¿no?
Sí, sinceramente la nueva ley de alquileres, que ya no es tan nueva, ¿no?, porque en julio va a cumplir 3 años, fue como mínimo, se podría juzgar, inoportuna, ¿no? Inoportuna en función del contexto general que ya vivía Argentina en ese momento y que sigue viviendo, con una inflación estructural muy alta y con determinadas cláusulas que justamente lo que hicieron fue aumentar el riesgo para el propietario y generarle concretamente un perjuicio financiero y económico, y por ende lo que provocó, y en los hechos se puede comprobar, es una caída muy fuerte en la cantidad de oferta de departamentos en alquiler. Y por otro lado, en aquellos pocos que se mantienen en oferta o que salen en oferta, lo hacen a un valor más alto, inicial, del que en realidad podrían salir de no haber determinadas exigencias, como es la de mantener congelado durante 12 meses el valor del alquiler. Esto, obviamente, es sentido común y lo puede ver cualquiera, ¿no? Que alguien que durante un año seguido obtiene el mismo ingreso, cuando el último mes, y no el último mes que recibió el mismo pago, el poder adquisitivo ya es prácticamente la mitad, ¿no? Con estas inflaciones superiores al 100% anual. Así que esto, porque digo, es dentro de un contexto que ya no era favorable al mercado inmobiliario, ya no era favorable al acceso a la vivienda a partir de la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios. Y entonces, bueno, esta es la realidad. Y sobre esta realidad, por otro lado, aparecen versiones, porque hasta ahora, en realidad, no es nada más que una versión, la que se conoció la semana pasada, en la cual se corrió el rumor, o a través de la cual se corrió el rumor, de que el gobierno desactivaría esta ley, la derogaría, la suspendería, y nada más. El gobierno, desde ninguna esfera oficial, salió o bien a confirmarlo o bien a negarlo rotundamente. Y creo que justamente sería un acto de, al menos de responsabilidad, el hacerlo, porque ya está provocando, por otro lado, inconveniente dentro del mercado, porque hay dilación en la firma de nuevos contratos a partir de que, bueno, hay gente que se decidió a esperar a ver si había algún cambio que lo favorecía, y entonces algunos propietarios que ya tenían previsto firmar un contrato de alquiler lo están postergando. Pero bueno, este es el contexto dentro del cual se toman las decisiones, y que muchas veces están muy, muy despegadas, muy fuera de la agenda real del día a día de lo que sufrimos la gente común, ¿no? Los trabajadores, los que tenemos que hacer negocios, los que tenemos que participar de la actividad económica dentro de la Argentina.
José, soy Fernando, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Por lo que escucho e infiero, ese no anuncio del gobierno o el anuncio sin sustento posterior en algún acto administrativo, lo que ha significado es llovido sobre mojado, ¿no? Más incertidumbre para un mercado que ya está muy complicado.
Exacto, porque pega en las expectativas y justamente lo que se necesita es generar confianza, generar confiabilidad. Si vamos concretamente a lo que es un contrato de alquiler, más allá de lo legal, el contrato de alquiler es un camino en común, digamos, es un acuerdo entre alguien que cede su propiedad a otra persona o a una familia a cambio de un determinado pago y que le brinde determinadas garantías de cumplimiento y, por otro lado, de seguridad de que va a cuidar ese bien, ese activo que le cede en el uso. Entonces, acá hay que verlo como complementarios, y desde algunos sectores se lo plantea como antagonistas, se plantea como que es la lucha, como digamos la lucha de clases, ¿no? Es el pobre inquilino contra el usurero propietario, cuando esto realmente dista mucho de ser el grueso de la realidad de los alquileres dentro de la Argentina. En la Argentina no hay concentración de la propiedad, de las propiedades que están en alquiler en pocas manos. Están, digamos, por suerte y para bien del mercado, justamente para mayor transparencia, están distribuidos en múltiples propietarios. Entonces, la verdad que no es bueno el mensaje este de plantear siempre este antagonismo y justamente el de no verlo, que son complementarios, que para, digamos, que haya inquilinos se necesita que haya propietarios. Si no hay propietarios, no va a haber viviendas para alquilar. El 100% de las viviendas en alquiler en Argentina son de privados. No hay prácticamente oferta, o es muy marginal, la oferta desde lo público. Entonces, realmente lo que hay que hacer es generar confianza y no, digamos, por otro lado, abonar lo contrario, ¿no? La desconfianza, la incertidumbre, porque eso lo que hace es provocar todo lo contrario y que cada vez haya menos incentivo para invertir, para mantener oferta en alquiler y restringir cada vez más la oferta.
Correcto. ¿Y qué hacer te parece a vos? Porque tenemos una ley que quedó demostrado que no sirve. Tenemos un anuncio de suspensión, parecería, desde el Ministerio de Economía, que no se efectiviza. ¿Cuál sería la mejor decisión política, primero, que se traduciría en un acto legal, para ordenar este mercado?
Fernando, yo creo sinceramente que en este contexto y es muy difícil realmente esperar que a partir de cualquier medida que tome, lamentablemente, este gobierno pueda revertir esta situación en el corto plazo. Sí sería, digamos, una señal clara si justamente la derogara, explicitara muy, muy bien que cuál va a ser el marco que quedaría en su reemplazo, que sería, entiendo yo, el Código Civil y Comercial, que era el que regía antes de la sanción de esta ley, y creo que...
Derogación, perdona, José, señal. Derogación que solo puede hacer el Congreso, ¿no? Pues estamos hablando de una ley.
Exacto. Habría que ver, por eso, habría que ver si no se hace de esa manera y se va a una suspensión 180 días y demás, yo creo que sería nada más que un signo o una, digamos, algo electoralista y realmente nada de fondo, porque hacer una suspensión o por 180 días, que al contrario se juzga como que va a ser algo provisorio, y después al contrario no se sabe cómo eso va a seguir adelante.
O sea, peor, nadie va a poner en alquiler, ¿no? Nadie va a poner un alquiler. ¿Cómo? Que peor esa suspensión por 180 días, porque nadie va a poner una propiedad en alquiler sabiendo que en 180 días andás a ver qué pasa.
Exacto. Entonces eso generaría todavía mayor incertidumbre. Y por otro lado, la verdad que no se puede esperar soluciones mágicas, inmediatas, incluso por la mejor buena voluntad que se tenga. Acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, de previsibilidad macroeconómicas, y que eso no se tienen por delante y que no se pueden tomar políticas de largo plazo que tienen que ver como son las políticas de vivienda sin que exista medianamente esa macroestabilidad o previsibilidad macroeconómica. Porque también, o sea, no se puede prever una válvula que puede descomprimir demanda de alquileres a través de crédito hipotecario. Entonces, la verdad que es muy difícil. Yo creo que primero hay que generar confianza y condiciones macro. Y después, solo el mercado, yo creo que solo el mercado va a acompañar ya. Pero las señales tienen que ser muy fuertes, muy contundentes, y creo que hoy por hoy el gobierno no está en condiciones de brindarlas.
Si usted tuviera que dejar un mensaje para alguien que está escuchando el programa y o necesita alquilar o es un propietario que tiene en este momento necesidad de un inquilino, ¿qué mensaje le puede dar?
Yo repetiría lo que dije antes, ¿no? De tener en cuenta que esto es un acuerdo, es un camino de a dos, que tienen que ganar ambos, tienen
claro.
que ser convenientes para ambos. Porque si no va a funcionar. Cuando alguien durante un determinado tiempo saca provecho del otro, se resiente, ese claro. vínculo se rompe y no es bueno para ninguno, porque tampoco claro. es bueno para un propietario tratar de extremar al máximo la rentabilidad, que eso tampoco es lo que pasa en líneas generales. Cuando hay un buen inquilino que es cumplidor, que cuida el bien, que cumple, tampoco...
Hay que cuidarlo, porque,
exacto,
claro.
Tampoco el propietario, digamos, lo va a arriesgar a tomar uno nuevo por una diferencia. Tendría que ser muy grande, haber quedado demasiado atrasado el alquiler. Y creo que justamente siempre es convocar al acuerdo, a la conversación, a la negociación, al buen sentido, y no a esto del antagonismo, del uno contra el otro.
Perfecto, perfecto. Lo tenemos que despedir, pero antes de saludarlo, aquí Fernando hace un ratito me dijo que usted era muy hincha de San Lorenzo, junto con él, imagino cómo esperan el partido de mañana.
Y estamos en eso, estamos también en los preparativos. Pero también en eso...
Es una reunión familiar mañana, ¿no? Viene un hijo a casa.
Vamos confiados. Ahí vamos con absoluta confianza y tranquilidad.
Muy bien. Sí. En esto lo veo muy optimista, me parece bárbaro.
Bueno. Muchas gracias, José.
Bueno, no, gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias por el tiempo y recomendamos a la gente que se acerque al portal y que lo mire y esté actualizado a través de reporteinmobiliario.com, que ustedes están ahí con mucha responsabilidad informando al usuario. Muchas gracias.
Gracias a ustedes nuevamente.
José Rosados, director y socio fundador precisamente de este portal, reporteinmobiliario.com, además de docente, arquitecto y demás, una palabra muy especializada en el tema, y ojalá esto encuentre una pronta solución, porque la verdad que costaba un poquito encontrar el optimismo, ¿no? El sentido común lo tenemos todos, falta que quede aplicado.
Lo primero que hay que hacer con este tema es reconocer que hay un problema y que la ley que se sancionó no ha solucionado el problema que supuestamente venía a solucionar, sino que lo ha agravado. Y al gobierno decirle que en vez de hacer anuncios, que más vale no decir nada, ¿no? Porque complica aún más el escenario del mercado inmobiliario.
Claro, claro.
Para mí, y esta es una opinión personal y profesional como abogado, el gobierno no puede suspender el efecto de una ley por más que planifique sacar un decreto en necesidad de urgencia. Esto tiene que ir al Congreso y una mayoría, por supuesto, como se establece en el Congreso, la mitad más uno, votar por la derogación, que puede ser total de la ley vigente, lo cual nos llevaría al escenario del Código Civil, que estaba vigente antes de la entrada de esta ley, o una derogación parcial, es decir, que de la ley vigente se mantengan algunas cosas que quizá han sido buenas, pero sí desandar el camino de todo aquello que ha generado esta incertidumbre.
Claro.
En un contexto, como bien decía José, de una macroeconomía muy complicada. Con esta inflación no se puede esperar que la actualización de los alquileres sea anualmente. Porque es un golpe también para el inquilino. Él lo plantea con una mirada quizás un poco más del propietario, decir, bueno, se están alquilando a unidades ahora un valor mayor del que correspondería porque el propietario se tiene que cumplir por todo el año que la inflación le va a comer esa renta. Y a la inversa, el inquilino, suponte que fuera inicialmente beneficiado con esto, pero el año que cumplió los 12 meses, cuando viene el momento de actualizar, el alquiler se le va a las nubes.
Claro, sí, no.
Por lo cual son de esas políticas que todos pierden. ¿Viste que hay algunas que vos decís son win-win, todos ganan? Bueno, estas todos pierden.
Dios mío. 1:36 PM. Nos queda menos de media hora de programa y queremos hablar de un tema de salud. Así que escuchamos una canción y volvemos con algo también interesante.
Yeah.
13 a 14, a tu servicio, en FM Amadeus 91.1. Tocando temas de interés y también escuchando buena música. Y mientras sonaba la canción...
Esto es de nuestra juventud, ¿no?
Sí, sí, lindo, lindo. Y bueno, Richard sabe lo que más o menos le puede gustar a la audiencia y allí seleccionó hoy estas dos buenas canciones que escuchábamos. Iba a decir que mientras sonaban los Bee Gees, nosotros aquí, a micrófono cerrado... Estábamos charlando, porque ¿qué vamos a hacer? Escuchamos la canción, pero no podemos parar de hablar. Y me estabas contando que viste una entrevista, que yo como estaba durmiendo me la perdí, pero ya la voy a buscar por internet, al expresidente Julio María Sanguinetti.
Sí, sí.
De Uruguay.
Te lo comentaba y lo comento a la audiencia y recomiendo que aquel que tenga tiempo y ganas busque en YouTube la entrevista que ayer le hizo Carlos Pañi en La Nación Más, en su programa Odisea Argentina, al expresidente Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay, dos veces presidente de la República.
¿Por qué te impactó? ¿Por qué te quedaste así?
Me impactó como... porque es un hombre de 85 años, con una lucidez increíble, increíble.
Porque aprovechen el chico.
Uno podría pensar que un hombre de 85 años, dos veces presidente de su país, ya grande, bien casado, estaba con su señora.
Mirá.
63 años de casados.
¡Ay, qué bárbaro!
Podría estar a lo mejor, no sé, cuidando nietos, que no está mal y que lo hace, pero me sorprendió porque él planteó una agenda de lo que viene a discutirse en el futuro en el mundo. Un hombre que está preparado para hablarte y escribir del chat GPT, por ejemplo.
Ajá.
Que es una... esta herramienta súper novedosa.
Sí, y en las redes está como muy en auge, ¿no? Todo el mundo opina.
Y él planteando esos temas, reitero, con una lucidez asombrosa y marcando también lo que es la realidad del sistema político uruguayo, el régimen de convivencia política, en donde más allá de las diferencias, los uruguayos conviven, y lo contraponía con los déficits que tenemos nosotros, ¿no? Como país y como sistema político, en donde nuestros dirigentes no pueden ni convivir siquiera. ¿Viste lo que son? ¿No? Es el Senado o la Cámara de Diputados. Entra uno, se van los otros, dejan sin quórum en una sesión, en la siguiente es a la inversa. O sea, hay una imposibilidad de sentarse y conversar, convivir democráticamente. Por eso me llamó mucho la atención y me lo quería compartir, porque me parece que son de esas piezas que también son educativas, son pedagógicas, ¿no?
Me
democráticamente
parece
pedagógicas, porque y marca también el nivel de desarrollo que tiene la clase política uruguaya y el bajísimo nivel de la clase política argentina.
Me parece bien la recomendación. Muchísimas gracias. Ahora sí, los últimos minutos del programa se los vamos a dedicar a un tema de salud. Instalaron en el hospital Udaondo, que es
pero con cuidado,
el hospital dedicado a gastroenterología, un colon gigante. Esto es para concientizar sobre el cáncer de colon. Y nosotros tenemos ya en línea a Edgardo Lugones, que es licenciado en enfermería. Su matrícula nacional es 45.665. Me parece que él no nos escucha a nosotros. Es coordinador docente del área de enfermería del hospital Udaondo y además profesor de enfermería en la escuela Cecilia Grierson. Edgardo, ¿nos estás
escuchando? Hola, sí, acá estoy.
Ah, sí, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Aquí estamos junto a Fernando Blanco Muñoz, queriendo concientizar un poquito junto a ustedes sobre el cáncer de colon y cómo han tenido esta idea de instalar un colon gigante allí para que quienes pasen por Avenida Caseros al 2000 se preocupen un poco de averiguar por qué está sucediendo esto, ¿no? Es una buena forma de informar, me parece.
Bueno, sí, nosotros ya te cuento que hace más o menos 10 años que venimos haciendo esta actividad. La intención es precisamente la que vos comentabas, es la de concientizar, la de llevar información a la población en algo que es realmente preocupante, como el cáncer colorrectal, pero además con la ventaja de que si uno lo previene, lo puede evitar, es decir, es totalmente prevenible y curable, y eso es un poco lo que a veces nosotros intentamos de que llevar un poco de luz con esta información, porque existiendo esta posibilidad, no entendemos por qué, o mejor dicho, lamentablemente, sigue siendo una situación bastante compleja para la población, ¿no? Es el tercero en incidencia en nuestro país.
Uh-huh. A ver, aprovechemos, Edgardo, estos minutos para decirle a la gente que está escuchando esta charla cómo es la forma de prevención del cáncer de colon.
Bueno, básicamente el cáncer colorrectal tiene su aparición después de los 50 años. Esa es la franja donde más incidencia tiene, desde los 50 a los 65. Entonces, lo que nosotros decimos y la OMS recomienda, también el Instituto Nacional del Cáncer, es que es en ese periodo, si no tuvimos síntomas, si no tuvimos nunca nada que nos haga pensar en alguna patología que tiene que ver con el aparato gastrointestinal, es el momento de hacer una videocolonoscopía, que es un estudio relativamente sencillo, hoy por hoy se puede hacer con anestesia, no es doloroso, y bueno, obviamente el problema está a veces en conseguir los turnos y esas cosas, pero salvado esto, si nosotros detectamos en este momento un pólipo en el primer estadio, lo podemos sacar y ya se terminó el problema, porque el pólipo es el precursor del cáncer, y si nosotros lo sacamos en ese estadio cero, no tenemos cáncer. Esa es la buena noticia, claro. Que si lo prevenimos y tenemos conciencia, lo podemos evitar.
¿Y cuáles serían los síntomas? Porque recién usted estaba diciendo, si alguien no tuvo síntomas, a partir de los 50 tiene que hacerse la videocolonoscopía. Pero
bueno, lo que pasa es que los síntomas ya nos estarían hablando de alguna situación que tiene que ver ya particular. Ya sería, habría que hacer estudiarlo y pensar que, bueno, ya tenemos una patología. El tema, cuando yo me refiero a no tenemos síntomas, es que como es algo muy silente y es algo que no está relacionado con ninguna, específicamente con la comida o con el cigarrillo o con ese tipo de cosas, uno aparentemente está sano, no tiene ningún síntoma, sin embargo tiene un pólipo ya ahí creciendo en el colon. Claro. Y recién van a aparecer los síntomas cuando ya tenga un estadio mucho mayor, mucho más avanzado. Entonces, por eso decimos que si no hay síntomas después de los 50 años, lo que recomendamos tanto para hombres y mujeres, porque en este caso aquí no hay preferencias por un sexo u otro, uh-huh. Después de los 50 años es el momento de hacer una pesquisa, es el momento de ir a ver qué está pasando en el colon. Uh-huh. Si no tenemos nada, no hay ningún pólipo, bárbaro, después seguiremos con controles cada 5 o 10 años, de acuerdo a lo que el profesional considere. Pero si encontramos un pólipo, es el momento de sacarlo y es el momento de quedarnos tranquilos, de que pudimos actuar preventivamente.
Perfecto, perfecto. Entiendo que allí, en el Hospital Udaondo, para quienes escuchan la entrevista acá en Capital Federal, se pueden acercar y hacer con un turno la videocolonoscopía.
Bueno, eso, digamos, en este momento no existe, digamos, como una especie de campaña como hubo en otros, donde había una apertura para que la gente viniera y se pudiera realizar los estudios. Pero sí, como vos decís, a través del 147 o a través de las páginas del hospital, se puede sacar turno y obviamente después de la consulta gastroenterológica lo van a ir derivando hasta llegar a la posibilidad de hacer preventivamente, seguramente, un estudio. También tenemos una particularidad, que tenemos lo que se conoce como el test inmunológico de sangre en materia fecal, que eso está muy, muy, muy avanzado últimamente, y eso nos permite detectar precozmente si hay algún sangrado dentro del colon, y eso también podría ser utilizado como una pesquisa preventivamente, si no tenemos acceso rápidamente a hacer una videocolono.
Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué dice la gente cuando pasa por allí, por el hospital, y ve este colon gigante en la puerta?
Bueno, mira, lo que dice es, realmente sí, se sorprende, realmente lo toma con cierto humor, porque además del colon, nosotros, como tengo la suerte de poder contar con grupos de alumnos, hoy a la mañana estuvimos con grupos de alumnos del Británico y ahora con grupos de alumnos de la Cecilia Grierson, tenemos los chicos que tienen mucha inventiva y están disfrazados, muchos de pólipos, de colon, y yo particularmente tengo un personaje con el cual actuamos en varias obras que ya montamos en el hospital, una obra que se llama Mejor Prevenir que Curar, precisamente teniendo en cuenta los pólipos, y yo tengo mi disfraz de superendoscopio, que vendría a ser como una especie de superhéroe que lo que hace es perseguir a los pólipos, destruirlos, como te decía, y de esta manera evitar que después se malignicen.
Imagino que la respuesta de la gente es buena, se acerca a preguntar, a investigar, porque es un llamado de atención bien interesante, en una avenida tan transitada como la avenida Caseros, ahí al 2000.
Sí, por supuesto, además los chicos salen a la calle, están yendo hacia las esquinas, están disfrazados de pólipo, como te decía, o de colon. Además estamos haciendo una encuesta digital que también después nos va a servir a nosotros como una pequeña, un pequeño muestreo para trabajar en la materia de salud pública, en las currículas que tenemos de enfermería. Y bueno, lamentablemente estamos por radio, no lo puedes ver, pero hubiera sido interesante que puedas ver los, además la imaginación de los chicos, se han disfrazado de pólipos, hay algunos pólipos realmente terroríficos, que si los ves, salís corriendo a hacerte una videocolumna.
Claro, claro, claro. Bueno, me parece bárbara la idea y ojalá que alguien de algún noticiero esté escuchando Radio Amadeus en este momento y se le prenda la luz como para ir a llevar una cámara y filmarlos a ustedes allí.
Bueno, antes sí, de, ojalá.
Antes de cerrar la charla, Fernando Blanco Muñoz te quería hacer un comentario.
Dale.
Sí, hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, querido, te escucho.
Gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de darle visibilidad a esto, que realmente es un tema importante. Lo que estábamos viendo es que entre las medidas preventivas sigue siendo importante una alimentación saludable. Y no fumar.
Sí.
Y no fumar.
Por supuesto, sí.
Con lo cual es una alerta, entonces, el tabaquismo en relación a la enfermedad del cáncer de colon, ¿verdad?
Por supuesto, mirá, por suerte, en la actualidad el tema de la alimentación ha cambiado muchísimo y hay mucha concientización de la población. La verdad, en ese sentido, sí, te doy la derecha. Con relación a fumar, bueno, mira, yo soy profesor, como sabés, de enfermería, y siempre le aconsejo a mis alumnos que en los exámenes finales, cuando les preguntamos sobre cualquier patología, cuáles son los factores de riesgo, arriesguen siempre no fumar, porque esa no falla. El cigarrillo es realmente muy perjudicial, desde todo sentido. Así que, en cualquier lugar donde podemos dejar ese mensaje de que no fumar es válido, y por supuesto en este caso es súper válido en relación a todo lo que es la patología colónica. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? La alimentación saludable y el cigarrillo son dos cosas que realmente contribuyen muchísimo a este tipo de patología, ¿verdad?
A cuidarse y a tratar de que este cáncer de colon no se instale en nuestro cuerpo. Gracias, Edgardo. Estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias por este tiempo y, como te dijo Fernando, por la dedicación a que la población conozca sobre esta enfermedad. Un gran saludo.
Igualmente, un gran saludo, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto. Hablábamos con Edgardo Lugones, licenciado en enfermería, matrícula nacional 45.665, una buena idea que tuvieron allí en el Hospital Udaondo. Para quienes están escuchando la radio aquí en la ciudad de Buenos Aires, Caseros 2061, exactamente allí están ubicados. Cualquier necesidad que tengan, es un lugar para recomendar realmente. Nos vamos con Cecilia Musiel en la producción, con Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Fernando, hasta el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene.
A la 1 de la tarde, aquí estaremos otra vez para acompañarlos. Si pudimos ayudar a alguien con todo lo que dijimos aquí, nos vamos felices. Chao.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry,
Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I mean.